Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Vamos a continuar con la lección que iniciamos el día de ayer. Hoy en día, si Dios permite, son tres temas. Reciban un abrazo muy grande de mi esposa y mi hijo y la iglesia a la cual yo sirvo. Es complicado ver la historia con la ausencia de evidencias a través de los últimos 2000 años. Uno de los grandes retos que tenemos el día de hoy para la preservación de la iglesia es que la fe continúe y continúe. Si tú te das cuenta y vemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, ahí en Juan 16, en el verso 12, indica algo que es real. Juan 16, verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si tú ves, por ejemplo, también en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, se ve la preocupación que uno tiene cuando uno ha de partir. A veces la gente me pregunta que cómo puedo predicar en Elgin si casi nunca estoy en Elgin. Y aunque no lo crean, el hecho que no esté en Elgin no quiere decir que no estoy en Elgin. Es un concepto interesante. Pero luego muchos hermanos podrían criticar el hecho de mi ausencia en Elgin cuando no estoy en Elgin. Y el secreto, hermanos, es que no saben la bendición que estamos desarrollando en Elgin, en mi ausencia en Elgin. Porque la dependencia de un hombre para la preservación del Evangelio es muy peligrosa en la historia de la iglesia. Esto es, si las cosas no están bien en Elgin, mientras yo no estoy allá, es un problema. Y a través de la historia, ¿cuántos de ustedes han conocido iglesias que una vez que muere, aquellas personas que la iniciaron, o de alguna u otra manera, aquella persona que llevó o ministró la palabra por mucho tiempo, muere y junto con ellos muere la iglesia, por la gran dependencia que tenían de un solo hombre? Este es un concepto de madurez, de entender que no somos eternos, de entender que somos un pequeño grano de arena dentro de una gran bahía, y de saber que la obra no depende de nosotros, sino que la obra depende totalmente de Dios. Que la iglesia no es de un predicador o los ancianos, sino que la iglesia es de Cristo. Y si entendemos este concepto, podemos entender cómo sobrellevar las cosas. Los apóstoles mismos, cuando ellos murieron, tenían este concepto de sucesores, quienes van a continuar después de nosotros. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, habla de la gran responsabilidad apostólica en cuanto a esta idea de si el siervo muere, si el encargado muere, si aquellos que tenían que sobrellevar las cosas no la podían sobrellevar al principio, pero después el Espíritu Santo se los reveló, mueren, ¿morirá la iglesia? Segunda Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué hermoso sería saber cuando vamos a partir. Qué triste es partir de repente. Qué triste es partir sin haber preparado a alguien que continúe la obra cuando tú estés ausente. Este es un concepto de madurez. Pedro recibe de parte del Señor Jesús y le dice: ya vas a morir. Ahora, ¿qué sigue? Él dice en el versículo 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esto es la gran preocupación de la iglesia, por cuanto si él moría, que la iglesia no muriese con él. Y es que el concepto de la muerte es un concepto muy interesante, porque hay varios tipos de muerte. Se habla de la muerte espiritual, cuando una persona peca y por lo tanto deja la iglesia. Hablaremos más de esto después en la tarde. Pero se habla también de la muerte física. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué sucede con el concepto de la iglesia? Esto es, ¿puede la iglesia morir o hay huecos en la historia de la iglesia en cuanto a si la iglesia murió o no? Hay un versículo muy interesante en la carta de Mateo que yo creo que ustedes lo han leído y lo vamos a leer. Dice Mateo, ahí en el capítulo 16, cuando Jesús habla de la profecía en cuanto a la iglesia. Mateo 16, versículo 3 en adelante. Y habla de esta expresión muy importante en cuanto a la iglesia. Y la expresión tiene que ver con si la iglesia sobrevivió la muerte de los apóstoles, si la iglesia sobrevivió la muerte de los discípulos directos de los apóstoles. Ustedes saben que los apóstoles fueron discípulos de Jesús. Cuando Jesús es ascendido al cielo, los apóstoles quedan, pero hubo muchos discípulos de los apóstoles. Y en su mayoría los discípulos de los apóstoles vinieron a ser ancianos u obispos o pastores dentro de la iglesia de Cristo. A estos se les llama en una forma histórica los padres de la iglesia. Son los discípulos directos de los apóstoles, los cuales vivieron aproximadamente a finales del primer siglo y a través del segundo siglo después de Cristo. Y se ve mucho acerca de ellos. Ellos hablan muchísimo acerca de ellos en escritos no inspirados, pero escritos históricos que están ahí para revelar lo que sucedía con la iglesia primitiva. En Mateo capítulo 16, el versículo 3 en adelante, el contexto es Jesús les pregunta a ellos acerca de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos le contestan de una manera sincera. Unos dicen que es Juan el Bautista, aquel violento del cual había hablado. Otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas contestan. Y dice, sí, pero no importa qué dicen los demás, ¿qué dicen ustedes? Dice Jesús. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El concepto de la roca es el concepto de lo que acababa de hacer Pedro. Pedro acababa de confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sobre esta confesión está colocada una roca, el cimiento de la iglesia. Que cualquiera que hiciese esta confesión, ¿verdad?, y obedeciese al Evangelio colocado por ellos después, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo, el que los guiaría a toda verdad, se establecería el concepto de la iglesia. La palabra iglesia es una palabra que significa congregación, o significa asamblea, o significa aquellos que salieron de un lugar para reunirse, para congregarse. Por lo tanto, la iglesia no es una estructura, no es un edificio, no es algo material, es algo totalmente humano. Aquellos que han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que después por su confesión se arrepintieron y se bautizaron, fueron añadidos a lo que se llama el cuerpo de la iglesia, y el libro de Hechos nos relata los primeros 30 años más o menos de la iglesia de Cristo. Pero aún Jesús en sus palabras, y nosotros creemos que Jesús es el Maestro, creemos que Jesús es Dios y creemos que Jesús nunca mentiría porque no es un ser humano para que mienta ni se arrepienta, creemos que sus palabras tienen un gran punto de verdad. Sus palabras dijeron esto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Indica que el mismo sepulcro, indica que el mismo lugar de los muertos, no podría detener el concepto de la congregación o la asamblea o los miembros de la iglesia de Cristo. Y entonces aquí es, hermanos, donde vienen muchísimos conceptos. ¿Por qué es importante no depender de un ser humano, sino depender de Dios? ¿Por qué es importante, como Pedro, ser responsables en cuanto a lo que será nuestro legado para que cuando nosotros partamos, los hermanos puedan continuar? Hay muchas cosas que tú le puedes heredar a los hermanos, a la iglesia. Y yo creo que aquellos que tenemos bienes de esta tierra, tenemos que considerar eso para la iglesia. Muchas iglesias de Cristo en Estados Unidos viven de un ministerio, le pagan al predicador, porque entre ellos había un hermano que era totalmente rico, millonario, y dejó todos los bienes para la iglesia. No solamente pagó por la hipoteca del edificio, pagó para que tuvieran predicador por 30, 40 o 50 años. Hay mucha gente que ha hecho eso. Es un concepto de heredad. Uno le puede heredar bienes a la iglesia. Pero no hay nada más importante, y el apóstol lo sabe cuando habla en la segunda carta, que dice, yo me tengo que asegurar que cuando yo me vaya, va a haber alguien que va a continuar. Y luego viene este concepto, esta pregunta. ¿Podría la iglesia morir si los hombres mueren físicamente? Esto es, ¿puede la iglesia desaparecer si los hombres mueren físicamente? Y esto es un contexto no solamente que está relacionado con la historia, es un contexto de teología en cuanto a este versículo, y es un contexto de convicción. Creemos que la historia fue borrada y luego volvió a nacer. Creemos que hubo una pausa, como un corazón que de pronto pierde el palpitar y de pronto se vuelve a reedificar. Es un concepto de cómo le hacemos para contestar esta pregunta de una manera clara, precisa y con evidencias. Y esto es algo que no solamente es importante contestarlo, porque hay gran demanda de parte de...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De la iglesia y gran demanda de muchísimos. Número uno, lo que tenemos que entender es que es mi comprensión a través de los últimos 20 siglos que la iglesia no murió, que no hay secuencias de que la iglesia murió. Es mi comprensión también que la iglesia de Cristo, específicamente en el norte de México y en Sudamérica, ha sido inmensamente inundada por un concepto de reforma a través de los últimos 3 siglos, donde hay muchos maestros de Biblia que creen que venimos directamente de la Reforma. Y también es un concepto errado. Y voy a tratar de darles muestras de evidencias que están colocadas ahí. Y el hecho que todavía no hayan sido publicadas no indica que no exista. Hay algo muy interesante también que me gustaría mencionar para dar este argumento básico en cuanto a la necesidad de que la iglesia siga. Esta congregación tiene 65 años más o menos, indicaban algunos hermanos, y ciertamente tal vez uno de los más grandes siervos del Señor, no solamente en la congregación, sino tal vez en la ciudad, tal vez en el país, y tal vez en Latinoamérica, que proveyó mucho para Latinoamérica, hermanos, murió. Pero testimonio de ello es que la iglesia, aún a pesar de su muerte, la iglesia continúa. Esto declara el buen trabajo que se hizo por parte de él. Y también declara que no es Él, sino que es el Espíritu Santo trabajando a través de sus miembros para seguir haciendo la voluntad no de Él, sino la voluntad de Dios, a quien Él también ¿qué? Servía. Y entonces cuando vemos este contexto, no podemos depender de un hombre, porque la fe no está dependida de un hombre. La fe está totalmente dependida y depende totalmente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vemos el concepto de muere un siervo, muere la iglesia, lo primero que quiero explicarles, hermanos, es que voy a darles tres ejemplos de cómo en el siglo XXI es posible que, a pesar de que los medios y que la tecnología y los avances de comunicación están a su máximo, aún así no sepamos de la existencia de la iglesia en ciertos lugares. ¿Ok? Esa es la primera parte. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo en México. El estado de Michoacán. ¿Ok? Había en el estado de Michoacán, y hay todavía al día de hoy, porque estuve en aquella ciudad, hay una iglesia de Cristo en un pueblo que está cerca de La Piedad, Michoacán. El hermano de La Piedad, Michoacán, y quien ministra en La Piedad, Michoacán, con Facebook, TikTok y todos los medios que hay, hermanos, de pronto escuchó que había una iglesia de Cristo a media hora en un poblado cerca de La Piedad. Y dice, esto no es posible. Debe de ser alguna denominación. Debe de ser algún grupo evangélico. Porque yo he estado aquí, estuve recientemente en Querétaro, y todos nos conocemos aquí. O sea, sabemos quién está en Zamora, y sabemos que estamos en La Piedad, y sabemos quién está en Pénjamo, y sabemos quién está en Guanajuato, y quién está en León. No es posible. Pero como cualquier hermano, no chismoso, sino que le causó curiosidad, decidió ir a el lugar y decidió ver, y dice, no, sí decía Iglesia de Cristo, pero como cualquier hermano había ese tipo de duda, ¿no? Porque el rótulo no declara siempre que aquel lugar sea en obediencia al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hermano dice, pues voy a venir a ver si es cierto y voy cuando se reúnan. Y entró y se dio cuenta que literalmente era la iglesia de Cristo, que tenía ahí un buen tiempo. Y él a media hora no sabía que la iglesia de Cristo estaba ahí. Y cuando habla con el hermano, resulta que este hermano, ¿verdad?, había sido alguien convertido, que había venido de Estados Unidos y que había escuchado del Evangelio y que se había podido colocar la obra ahí. Así que, ¿cómo es posible que en el año 2020, hermanos, 2020 años después de Cristo, en México, donde ya hay, en ese tiempo había un sistema LTE de comunicaciones en cuanto a internet, donde ya existían los medios de Instagram, TikTok, Facebook, todo lo demás, donde ya existían los correos electrónicos, donde ya existían las páginas web, ¿cómo es posible que no supieran que existía una iglesia de Cristo a solo media hora de ellos? Esto es algo que es un poco increíble, ¿no lo creen? Segundo lugar. Hace unos años tuvimos la oportunidad de visitar China. China es un país que se menciona muchísimo últimamente por su gran sistema de economía. Un poder, un imperio que dice su presidente el día de hoy que tiene más de 5,000 años de existencia. Para ir a China, hermanos, es un país comunista y un país que no promueve la libertad de religión. Para ir a China tuve que sacar una visa, un visado. Y cuando saqué el visado tuve que irme a presentar a la embajada china y tuve que irme a sentar con los chinos porque hay una gran enemistad entre los estadounidenses y los chinos. No hay tanta amistad como los mexicanos y los chinos. La diferencia es que aquí en México todo lo que quiere China lo venden. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? En Estados Unidos no todo se vende. Entonces eso lo hace más fácil en el concepto de entrar al país. Y cuando estuve ahí, te preguntan, quiero saber, ¿en qué avión llegas? O sea, tengo que comprar el vuelo antes de sacar la visa y tengo que tener la reserva de todos los hoteles antes de ir. Y tengo que ser tan específico y decirles en qué hotel voy a estar día tras día, cuál es mi itinerario del tiempo que voy a estar allá. Bueno, pues tuve que hacer todo eso, ¿eh? Tuve que hacer todo ese rollo para poderlo hacer. Y viene la pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy ministro de iglesia. Ah, ok, entonces ya sacaron otra forma. A mi esposa le dieron su visado por 10 años y a mi hijo le dieron su visado por 10 años y a mí me lo dieron por 3 visitas nada más. La diferencia es, yo soy ministro de la iglesia. Y me hicieron firmar en este documento que no iba a hacer, que no iba a desarrollar, que no iba a llevar a cabo ningún ritual religioso dentro del país de China. La iglesia de Cristo en China es subterránea. ¿Qué quiere decir que es subterránea? Quiere decir que no está bajo la lupa, no existe bajo el sistema de China. En los escritos oficiales de China, la iglesia de Cristo no existe y no puede existir. Si es subterránea, indica que sí existe, pero que no existe. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Para poder reunirme con los hermanos, tuvimos que usar un sistema de codificación. ¿Cuál es el sistema? No podemos decir hermanos, no puedo decir voy a predicar, no puedo decir iglesia. Lo transformas todo. En vez de iglesia, dices familia. En vez de predicar, son palabras de estimulación o de aliento. Empieza a explicar, en vez de hermanos, somos amistades. Y para llegar a este lugar, hermanos, era un sistema de logística increíble. El hermano, los hermanos, no había mucha confianza. Tal vez pensaban que era un espía o no sé qué es lo que pasaba. Finalmente, hermanos, llegamos y me dice el hermano, dice, mi hijo te va a esperar a una distancia de la casa. Ahí tú ves. Entonces estaba Caleb más pequeño, estaba yo y estaba mi esposa. Y entonces viene un chinito, porque estamos en China, viene el chinito. Y el chinito es sensei y empezamos así y me dice, Ricardo, le digo, sí. Y le hace que lo siguiera. No, pues ahí vamos caminando, vamos entre cuadras y entre arbolitos y entre jardines y nos llevan a un lugar de reunión. Y entramos y está la iglesia de Cristo. Tú tienes que entender, hermanos, que la iglesia de Cristo ha sufrido tanto que hay tres cosas que destruyen la iglesia de Cristo. Me refiero a la idea, a la noción de que la gente sepa de la iglesia de Cristo. Una de ellas es la política, los gobiernos. Otra de ellas es el sistema comercial. A mucha gente no le conviene que haya cristianos en la vida, porque nos manejamos honradamente, para que me entiendan. ¿A cuánta gente no han corrido por eso? Y otra de ellas es la religión. La religión ha hecho que muchos hermanos murieran. En China la iglesia existe. Y hay hermanos que han ido a China que me piden la información y a veces no se las doy. Tenemos que ser muy conocidos. Tenemos que llevarnos a conocerte por años para darte la información. La pregunta es ¿por qué? Es muy sencillo, hermanos. Porque si a los hermanos los agarran practicando su religión, los meten a la cárcel 3 años. Y si los vuelven a agarrar son 30 años. Y son leyes que van en contra de los derechos humanos por los cuales Estados Unidos no hace ciertos negocios con China. Son conceptos de ética, dicen los estadounidenses. Esto quiere decir que si tú compartes el evangelio en China con alguien más y la persona te delata, 3 años de cárcel. Son iglesias subterráneas. No existe en la historia de China. No existe en la historia, nos movemos a través. Estamos hablando de el siglo XXI, hermanos. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Una historia más, si me permiten, ¿ok? Llegamos al país de Egipto, a la ciudad de Cairo, después de 1 o 2 años de la guerra civil que hubo las últimas 2 décadas. Y cuando llegamos a Egipto, hermanos, llegué un poco más temprano, me quería reunir con los hermanos de la iglesia. Y entonces, tienes que tener seguridad. Y la seguridad privada no es porque si te van a asaltar. La seguridad privada es por si te van a secuestrar, no para pedir dinero, sino para pedir un intercambio político. Me refiero a la parte del Islam y los radicales agarran a un estadounidense, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Luego lo piden a cambio, tal vez con algún preso que ellos tengan en Israel o en otro lugar. A eso me refiero, hermanos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Le digo a la agencia, ¿sabes qué? Es que voy a ir a la iglesia. Dices que aquí no hay iglesia de Cristo. Pues, ¿cómo no? Le digo, aquí tengo la dirección. Dices que esa no es iglesia de Cristo. Le digo, pues llévame, ¿no? Va. Le digo, pero yo me voy a ir en taxi. Dices, es que tú no puedes ir solo. ¿Pero por qué dices que no te podemos dejar ir solo? O sea, si quieres ir, te tenemos que llevar. Digo, pues yo voy, es domingo, me tengo que reunir. Pues, ¿me llevan o qué? Te llevamos. Entonces tenía un soldado, tenía un policía, tenía un guía acá enfrente, tenía otro policía enfrente. Y ahí van todos conmigo. Y llegamos a un lugar donde no tenía ningún rótulo de la iglesia de Cristo. El 99.9% de Egipto, hermanos, es Islam, es musulmán. Indica, hermanos, por lo tanto, que si alguien se convierte al cristianismo, hermanos, lo matan. Los mismos familiares, un hermano que se bautizó en la iglesia de Cristo en Cairo, su hermana lo envenenó una semana después que se enteró que se hizo cristiano. Okay. Entonces, ¿qué sucede más? Cuando llegamos a este lugar no había nadie, dice que aquí no hay iglesia. Le digo, espérame. Entonces, toco la puerta y sale el hermano y salama lo que a mí, empezamos a platicar. Y pues, digo, regresen por mí. Dice, no podemos regresar, aquí te vamos a esperar aquí afuera. Le digo, va a durar 2 o 3 horas. Aquí te esperamos, no te podemos dejar solo, porque es peligroso. Le digo, pero si yo soy mexicano, ¿qué le va a pasar a un mexicano? Toda la gente es muy amable con los mexicanos, ¿saben, hermanos? Entonces, ¿qué sucede? Y estuvimos con los hermanos y me contó cómo llegó, cómo se estableció y cómo la iglesia sufrió en este lugar. No hay rótulo, no hay historia, no hay nada que dice. ¿Qué te dice esto, hermanos? Que en el mismo siglo XXI, hermanos, aunque haya iglesia de Cristo en varios países, la gente no sabe de ello. Y no sabe de esos registros, ¿por qué? Por opresión gubernamental, por opresión comercial o por opresión religiosa. Les decía yo ayer que yo venía de Irak apenas. Me reuní con los hermanos. O sea, ¿quién sabe si hay iglesia en Irak? No hay nadie. Son lugares, hermanos, remotos, lugares que hablan acerca de la historia de la iglesia. Entonces la pregunta es, si el día de hoy, con todo lo que tenemos, la iglesia, hay iglesia subterránea, ¿qué te hace pensar que no hay? Entonces te voy a dar algunos puntos históricos y de evidencia que muestran que la iglesia ha estado ahí. El hecho que tú y yo no sepamos, no quiere decir que no ha estado ahí, como el hermano de la piedad. No sabía que había iglesia a media hora. Y ahí está. Y reitero, hermanos, el hecho que tú y yo muramos no quiere decir que la iglesia muere, porque ya que la iglesia no es una estructura, un edificio, materia, la iglesia es espiritual y se ha movido de una manera increíble. Lo ves en el libro de los Hechos, cómo se ha movido, y lo ves a través de la persecución, cómo se ha movido. ¿Okay? Permítanme llevarlos, hermanos, al segundo siglo y permítanme llevarlos otra vez a Egipto. Esto es 50 años después de la llegada del Evangelio. ¿Cómo llega el Evangelio? Ahora, el libro de los Hechos declara cómo llega el Evangelio a Asia Menor, cómo llega el Evangelio a Roma, y declara de una manera un poquito no específica, porque cuando Pablo manda la carta a Roma, ya hay cristianos. Y dices, ¿cómo que ya hay cristianos? Pues ya hay cristianos. Él sabe que hay cristianos. Había un movimiento de comunicación interna dentro de las iglesias de Cristo que se comunicaban por carta. Era por carta que se comunicaban. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis, es un libro codificado. Todos los símbolos es, por si alguien agarraba a alguien que llevaba una copia del libro de Apocalipsis y lo abría, no le iba a entender. Porque estaba codificado, estaba por símbolos. ¿Qué es el gran dragón? ¿Quién sabe? ¿Qué es la bestia? Si hubiera sabido el soldado romano que era el emperador, hubiera dicho, bueno, aquí hay un problema. Está totalmente codificado. Estamos hablando de aproximadamente unos 70 años después de Cristo, o 40 o 50 años después que inicia la iglesia. Pero en Egipto, hermanos, 50 años después de su llegada, ¿quién evangelizó? Es Marcos. A Marcos no solamente llega a Egipto, a Marcos lo matan en Alejandría. ¿Y cómo sabemos de todos estos? Son escritos que tiene gente, miembros de la iglesia que escribieron, que no se colocan en la Biblia porque no son considerados.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Inspirados no quiere decir que no sean considerados históricos. Y ciertamente es verdad que hay muchas copias que no pueden haber sido escritas porque hay ciertos análisis textuales de lingüística que se tienen que implementar para saber si sí o no son. Eso es verdad. Pero la iglesia llega a Egipto, la iglesia se preserva en Egipto y se encuentra recientemente, hermanos, en Egipto una copia del Nuevo Testamento. Esto es, tuvieron que pasar aproximadamente, hermanos, cerca de 2,000 años para saber de esta copia dentro de las cuevas del desierto de Sahara. Aproximadamente ahí por el año 170 más o menos después de Cristo. Esto es, cuando tú vas a Egipto y ves todas las ruinas de lo que serían los reyes Ptolomeos, ¿verdad? De lo que serían las dinastías egipcias, hermanos. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, se fueron a reunir ahí. Y encuentras evidencia de grafitis del segundo siglo y del tercer siglo después de Cristo, ¿ok? Donde hay versículos donde hay porciones de cánticos donde la iglesia de Cristo se reunía. O sea, segundo y tercer siglo solamente en el país de Egipto, hermanos, en la ruina se encuentra evidencia de que la iglesia de Cristo permanecía. Ahora, te voy a preguntar algo y quiero que tú me contestes a diferencia de los cristianos del primer siglo, ¿ok? Si el país de México pidiese, demandase que dejaras de practicar el cristianismo, ¿qué harías? Pues muchos dirían, sí, lo voy a dejar de practicar porque al fin ya ni quería ser cristiano, ¿va? Pero ¿qué harías? Aquellos que creemos, ¿creemos que el Jesús es un tesoro? ¿Creemos que sus enseñanzas son un tesoro? ¿Tú crees que con el tipo de convicción que hay el día de hoy no lo dejaríamos? ¿Tú crees que en el primero, segundo, tercero, cuarto siglo los cristianos iban a dejarlo de ser porque el imperio había optado a hacer del cristianismo su religión oficial? Es ilógico. Ahora, cuando tú partes el mundo a la mitad de Jerusalén hacia el occidente y de Jerusalén al oriente, hay dos mundos totalmente distintos. Marcos se fue a Egipto. Pablo se fue a Roma. Juan se fue a Éfeso, también a Roma. Pero ¿qué pasa con el otro lado del mundo? Quiero que escribas estos nombres y tengas en mente. El apóstol Tomás, hermanos, decide irse a la parte del este. Literalmente. Y hay una ciudad, hermanos, que se encuentra en el norte de Irak, abajo de Turquía, hermanos, que se llama Edesa. Okay, Edesa se llama la ciudad. Y él se va, hermanos, y se encuentran escritos no solamente de Tomás, sino también de su discípulo, de Mar Adai. Y Mar Adai, hermanos, fue uno de los discípulos directos de Tomás. Tomás, hermanos, se dice que no solamente evangelizó la parte de lo que el día de hoy es Irak, de lo que el día de hoy es parte de Turquía, de lo que el día de hoy es parte de Siria, se fue hasta la India, hermanos. Y esto es importante, porque hay escritos de cómo se comunicaba en aquellos tiempos la iglesia, hermanos, y este se fue allá. Y murió, al parecer, en la India. Con el sistema de transporte llegó hasta la India. Lo mismo que Pablo. Con el sistema de transporte llegó a Roma y se cree que llegó hasta España. ¿Ok? Entonces estamos hablando de apóstoles que tuvieron discípulos y que dejaron literalmente señales de la iglesia primitiva a través de todo este lugar. Sí sabemos y entendemos, ¿verdad?, que la iglesia católica empieza en el tercer siglo. Pero quiero decirte algo, hermanos. Sería ilógico pensar que todos los cristianos de la iglesia de Cristo, hermanos, se tornaran y dijeran, vamos a seguir la iglesia de un emperador. Cuando había un celo increíble en el segundo, en el tercero y en el cuarto siglo. Pero lo único que tenemos registrado de estos siglos es de parte de la iglesia católica romana. Y por eso, hermanos, no se sabe mucho de ellos. O sea, hasta hace unos años, si no se hubiera descubierto, ¿verdad?, la copia del Nuevo Testamento que se llama Oxynikus en Egipto, nunca pensaríamos que la iglesia de Cristo hubiese estado en el Cairo. Hace algunos años que entraron arqueólogos a revisar todo el graffiti cristiano y empezaron a descifrar lo que significaba, por 2000 años ni sabían que la iglesia estuvo por ahí. O sea, el hecho que se ignore por 2000 años... no quiere decir que no haya existido en aquellos lugares. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay. Ahora, no solamente yo, hermanos. Permíteme llevarte a lo que te decía. En la India, hermanos, hay evidencias. Yo estuve en la India hace unos años, hermanos. Hay evidencias que la iglesia de Cristo tiene del año 1100 después de Cristo. Eso data a 900 años. Si son 900 años que la iglesia de Cristo estaba ahí, ¿qué data antes de ello? En India, hermanos, hay un grupo de la iglesia de los descendientes nazarinis, o nazarani, como lo dicen ellos. Este grupo, ¿verdad?, que es parte de lo que es un linaje, ¿verdad?, parte de lo que es, ellos se manejan mucho por lo que son intocables, por raza, hermanos, serán miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, estamos hablando que si en el siglo II hay miembros de la iglesia de Cristo acá, y en el siglo III hay miembros de la iglesia de Cristo en Siria y en Turquía, y en el siglo IV hay miembros de la iglesia de Cristo también en la India, hermanos. Estamos diciendo, ¿qué pasó? Pues lo único que sabemos es eso. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que en la mayoría de institutos bíblicos, cuando se da un material de la historia de la iglesia, tienen que irse por la iglesia católica romana. Y la manera en que lo ven es esto. Primera sección, la iglesia de Cristo. Segunda sección, la iglesia perseguida. Tercera sección, la iglesia imperial. Eso es académicamente lo que todos los predicadores aprenden, hermanos. Pero tristemente, hermanos, están dudando de las palabras de Jesús. O sea, tú me estás diciendo que se murieron los apóstoles, que se murieron sus discípulos y que se murieron todos los cristianos y que la iglesia de Cristo dejó de existir. Si me dices eso, hermano, estás atentando contra las propias palabras de nuestro maestro. Si las puertas del Hades no pueden encontrar ya, ¿qué te hace pensar, hermanos, que el gobierno, que el comercio, hermanos, y que una religión va a destruir la iglesia de Cristo? Cuando no lo pudo hacer en los primeros siglos, que tenía un control total del Imperio Romano. Es ilógico. Permíteme adelantarme un poquito más, ¿ok? Si nos vamos al siglo X, hermanos, en Turquía se encuentra una ciudad subterránea que se llama Derinkuyu Yeraltı Şehri. Todo lo que te estoy diciendo, hermanos, son cosas que yo he visto, ¿ok? Que he escrito, que estoy evidenciando, ¿ok? Y por eso me tengo que ir hasta allá a viajar. Porque me dice, hermano, ¿para qué vas a Irak? Te van a matar. Le digo, es que tengo que ir porque tengo que ver ciertas cosas que son importantes para mí. Primero quiero ver si hay evidencia de la iglesia. Y eso de que me lo contaron, no. Ni tú verlo, ni tú vivirlo, ni tú estar ahí presente para poder dar evidencia de esto, hermanos. En Turquía, hermanos, hay una ciudad subterránea, si Dios permite estaremos ahí en unas 3 semanas, hermanos, en Turquía, que se encuentra precisamente en lo que se conoce como Listra y Derbe, a media hora al sur de Listra y Derbe, en lo que se conoce como Capadocia al día de hoy, ¿ok? Y se encuentra una ciudad subterránea, hermanos. Esta ciudad subterránea, cuando había este tipo de persecución de los cristianos, yo quiero decirte que la Iglesia Católica Romana estaba totalmente en su fulgor en toda Europa. Pero si tú piensas que la historia del mundo está solamente basada en Europa, como la piensa la mayoría de los occidentales, estás perdido. Ellos tienen su propia historia. Pero hay otra historia que está pasando en el este del mundo. Hay otra historia que está pasando en China, y que está pasando en Asia, y que está pasando en Pakistán y en Afganistán y estos países que se formaron mucho después. En estas regiones que se formaron. En estos imperios como el Imperio Otomano y etcétera, etcétera. Son estos tipos de mundo que parece distante a todos nosotros. Que parece como que no existe. Porque para los del occidente no existe, porque siempre declaran sus puntos de vista, lo que ellos creen acerca de ello. Y en esta ciudad, ¿verdad? Cuando había persecución, toda la ciudad se ocultaba dentro de estos túneles. Son 6 pisos, hermanos. Son 6 pisos. Haz de cuenta que es un edificio al revés. ¿Y qué sucede? En la parte de abajo del edificio se encuentra una cripta, que es una cripta, un lugar de reunión de la iglesia. Ahora, hay varios métodos que utilizan para describir cuándo fue hecha, cuándo fue utilizada, por qué fue utilizada. Y sí, en Turquía, la historia dice, este lugar era utilizado por cristianos en este siglo. Pero cuando empiezas a ver los rastros, te das cuenta que era la iglesia de Cristo, que no estaba asociada ni con la iglesia ortodoxa, que era la que gobernaba en ese mundo, ni siquiera con la iglesia católica romana. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el hecho de que una persona muera no quiere decir que la iglesia muere. Y que esos lugares se van evidenciando poco a poco, cada vez más, más y más. Me voy a adelantar por la falta de tiempo, hermanos, porque tendría que dar esta clase como en 5 horas. ¿Ok? Y nos vamos al año 1669, hermanos. En el norte de lo que es Inglaterra. ¿Ok? En el norte de lo que es Inglaterra, hermanos, se encuentra un edificio y se encuentra un tratado muy importante. Y el tratado indica simplemente que son miembros de la Iglesia de Cristo. Que la doctrina que se está siguiendo es igual, que el evangelio que sigue es igual, que se bautiza por salvación. Todo lo que tú ves en la, que es una iglesia sin instrumentos, todo. 1669. ¿Okay? Ahora, estamos hablando de 1669, 1100, 1400, 300, 200 y 100. O sea, si hay huecos, no quiere decir que no existan. Quiere decir que tal vez no los han descubierto. Estando yo posiblemente en Nínive, la mayoría de la ciudad de Nínive todavía está bajo escombros. Todo el país de Irak necesita ser excavado todavía. O sea, literalmente, hermanos, hasta hace 2 siglos, cuando se hablaba de Jesús, ¿sabes cuáles eran las imágenes que pintaban de Jesús? Imágenes medievales. Imágenes como si fueran franceses. Hasta que se empieza a excavar Israel, dicen, es que así no fue Jesús. Es que así no vivía Jesús. Es que esta no es la vida de Jesús. Es una vida ajena. ¿Por qué? Porque cada quien describe las cosas desde su punto de vista. Si así es en Inglaterra, si así es en Francia, pues así debe de ser. En 1669 se encuentra este tratado. Esto es mucho antes del concepto de la Reforma. ¿Qué indica, hermanos? La Iglesia de Cristo no murió. Y esto rompe un esquema muy grande. Un esquema grandísimo. Hablo para aquellos que saben. Hay un argumento muy grande que dicen que la Iglesia de Cristo nace del movimiento calvinista y luego de Campbell y todos estos hombres importantes de hace solamente un siglo, uno y otro de hace cuatro siglos. Pero estamos hablando de esto, hermanos, que fue mucho antes de ellos mismos. Ahora, hay un linaje que se tiene que desarrollar que tú tal vez no has pensado. Y es un linaje que se utilizaba en los tiempos bíblicos. Yo te quiero preguntar, ¿quién te evangelizó y quién te bautizó? ¿Ya lo pensaste? Ahora te quiero preguntar. Levanta la mano. ¿Quién de aquí evangelizó la mano a Samuel Solís? Levanta la mano. Ok. Menos de la mitad ya quedan. Y muchos tal vez no van a saber de él. Porque su alma quedará en el olvido. Es parte de la realidad, hermanos. Es lo que sucede en el mundo. ¿Listos? ¿Quién te bautizó? Luego, ¿pero quién evangelizó a quien te bautizó? ¿Y quién lo bautizó? No sabes. Es la realidad, hermanos. Si tú piensas que nosotros venimos de los anglosajones, Estados Unidos, tal vez sí. ¿Pero dónde vinieron ellos? Ahora, hay evidencias que en Suiza estuvo la Iglesia de Cristo. Suiza, ¿has ido a Suiza, hermanos? Es un país hermoso. Pero ¿sabes qué hay? Puras montañas, puras cascadas, puros lagos, puros ríos y poca gente. Un lugar perfecto para esconderse de la persecución. Si hay algo que yo haría con mi familia si empezamos a ser perseguidos, hermanos, es nos movemos, pero nunca dejamos la fe. Y donde quiera que vamos, vamos a compartir, ¿qué? Nuestra fe. Si tú te vas, hermanos, en un linaje, dices, o sea, ¿quién bautizó a este y quién bautizó a este? Porque alguien tuvo que bautizarlo, ¿o no? Y te vas, 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 y te vas. Te vas a sorprender. Si no es directamente de uno de los apóstoles. El problema, como buenos mexicanos, no nos gusta guardar la historia. Llegamos a la casa de nuestros abuelos y vemos todos sus escritos y los empezamos a vender porque no nos importa. ¿Y sabes quién se hace eso, hermanos? El anglosajón. Y cuando ellos van hacia atrás, llegan hasta la Reforma. Pero decir que solamente ellos hayan existido, hermanos. Olvidarte de la India y de China y de Pakistán y de los sirios y de los sumerios. Sería algo muy, muy ilógico. En este concepto que estoy diciendo, hermanos. Si vemos la historia de la iglesia, hermanos. Aun cuando vemos los escritos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo se manejan, cómo se han desarrollado, hermanos. Han pasado de una generación a otra generación, a otra generación, a otra generación para poder llegar a lo que nosotros tenemos en las manos. Pero tú me estás diciendo que llegó el escrito, pero que no hubo gente que creyó en el escrito. Es ilógico. Déjame decirte lo hermoso, hermanos, que si Cristo no viene, tenemos tiempo todavía para ver los descubrimientos que van a hacer en los próximos 100 años. Tal vez yo ya no lo voy a ver, hermanos. Es una realidad. Me voy a petatear como muchos de nosotros. ¿Verdad? Pero cuando se encuentren todos estos rollos, todos estos escritos y toda esta evidencia, me gustaría ver la cara de hermanos que piensan que venimos de la Reforma. La mayoría de ellos ni siquiera han salido de su país de origen. Y se han salido solamente así en América. Pero me gustaría invitarte un día al Medio Oriente para que veas que el mundo no es como pensamos que es. Y para que veas que la iglesia nunca ha muerto, aunque muchos de sus siervos ya pasaron a un mejor lugar. Reitero, hay muchísimo que decir de esto. Traté de, con un argumento, decirles, cada 400 años hay evidencia de que la iglesia existe. Esto antes de la propia Reforma protestante. Por eso, hermanos, decir que la iglesia murió se me hace una osadía de parte de aquellos que lo han leído solamente en un libro. Y reitero, hermanos, Yo le preguntaba al hermano de la India, oye, cuando nos vamos a 1000, estamos hablando de 900 años, dice, ah, sí, es que a mí me bautizó tal, y a mí me bautizó, y así se fue el hermano, hermanos. Dije, wow, y saca todos los escritos, hermanos, parecen hasta pergaminos, y yo no le entiendo nada porque pues está escrito de... Digo, ¿y esto qué es? Parece la Veda de su religiosa, de los libros del hinduismo. Dice, no, es que esto es, porque hay gente, hermanos, que sí guarda, ¿qué? Las cosas. Qué hermoso sería ver la historia de México real. Porque cuando en México hay un debate, ¿verdad? Fue realmente en Torreón. Muchos dicen que ya había entrado, hermanos, por la parte de Tamaulipas. Pero tiene que haber un documento que pruebe. Ahora, no es necesario verlo, hermanos. La iglesia ya, ¿qué? Ya existía. Quiero que lo pienses. Quiero que lo medites. Cuando nosotros no estemos aquí, cuando muramos, porque el hombre muere, pero la iglesia, ¿qué, hermanos? La iglesia de Cristo a la cual yo sirve debe de entender. Yo le he dicho a los hermanos, tú debes de entender que si ustedes dependen de mí para hacer un servicio, hay un gran problema. Si yo me ausento por medio año, que es casi lo que me ausento, y ustedes también, eso es algo bueno. Porque no dependen de un hombre, porque los hombres mueren. Pero la iglesia, hermanos, nunca puede morir. ¿Y cuál es el legado más grande que le puedes dejar a tu familia? ¿Cuántos de aquí son hijos de cristianos? Levanten la mano. ¿Y cuántos son nietos de cristianos? Ahí está, ya ves. ¿Cómo? O sea, yo le he dicho a la gente, tú no sabes que si tu familia no es miembro de la iglesia, tú no sabes cómo vas a cambiar tus generaciones. Tu decisión puede cambiar el rumbo de toda tu generación. Como decían los judíos en cuanto a la bendición. Que tú seas bendecido y que tus hijos sean bendecidos y que los hijos de tus hijos sean bendecidos y que los hijos de tus hijos de tus hijos sean bendecidos. ¿Sabes por qué decían eso más? Porque esperaban una bendición para toda su generación. ¿Sabes que lo que hemos decidido nosotros no vamos en vida a ver la bendición que recibirán los nuestros? Y lo digo para aquellos que tienen muchos hijos. Levante la mano que tiene más de 5 hijos, hermanos. Levante la mano. Ahí está. Ya no hay casi. ¿Más de 4? Ya no hay casi, ¿verdad? Qué triste. Pues yo nomás tengo uno. Le digo que más vale que hagas algo al respecto, mijo, porque si no se acaba aquí todo. Pero lo que yo te quiero decir, hermanos, es con uno de ustedes que permanezca en la fe, la iglesia no muere. Y se me haría, hermanos, cuando escucho el testimonio de estos días de la hermana que si le dice a su esposo, muere, hermanos. Ella está arriesgando, está durmiendo con el enemigo. Es su esposo, pero tú me entiendes lo que estoy diciendo. Se me haría imposible pensar que en los últimos 2000 años no exista gente, hermanos, en la fe, hermanos, que tengan ese valor. Que la iglesia murió, se me hace una de las osadías más grandes que tenga una persona, no solamente que la diga, pero que la enseñe. Ojalá Dios nos dé vida, hermanos, y recursos para poder continuar viendo dónde están estos. Porque es importantísimo, hermanos. Especialmente en las culturas sumerias, que se encuentran en la parte norte de Irak y en la parte sur de Turquía. Muy interesante ver, hermanos, todo lo que no se ha visto a causa del Islam.
Estoy bien en mi ser.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.